Señoronas, señorones, bienvenidos a otro episodio del Billetazo. Un día antes de mi cumpleaños, señor productor.
Ya, Auri, ya.
Un día antes. Espero que mañana, martes 27 de febrero,
ajá,
la gente me mande un mensajito y por WhatsApp, no, por stories, así, Moris, felicidades. Voy a estar en conferencia, pero pues usted mándeme el mensajito, nada más que se acordó, ¿verdad? Y que lo vio aquí en el billetazo, ¿no?
Sí, sí, sí. Un alguito de tantas cosas que le has ayudado tú, Moris, a la gente. Un mensajillo, si no, bloqueado.
Un cariñito nada más, un cariñito, algo, un casual.
Un alguito.
Bueno, y pues para ir a la conferencia de mañana, pues me tuve que ir hoy. Entonces, este episodio claramente es grabado, pero le tenemos una muy buena excusa para la cual se mantenga viendo aquí aun y cuando no haya llamadas y no haya boletos para la rifa. Tigre. Lo que sucede, señor productor, es que vamos a hablar sobre la famosa inteligencia artificial.
Ufa.
Sé que hay mucha gente que le tiene un poquito de resistencia, que le tiene un poquito de miedo, güey. Uh-huh. Pero quiero que no le tengamos miedo, no le tengamos resistencia, especialmente porque les voy a platicar cómo yo utilizo la inteligencia artificial en mi día a día.
Ok.
¿Cómo le hago para generar más ingresos con inteligencia artificial?
Uh-huh.
Traigo casos de cómo otra gente en el mundo ha hecho muy buena cantidad de dinero utilizando la inteligencia artificial.
Uh-huh.
Y también les traigo una noticia, pues yo creo que fue de las más calientes en la última semana, que es la noticia de los procesadores NVIDIA, de las tarjetas gráficas NVIDIA, de esta empresa que rompe la barrera de, bueno, que entra al club del billón de dólares en valuación.
¡Qué envidia de ella!
¡Qué envidia de la buena!
Claro.
Y es que esta es la empresa que ha estado en boca de todos. Primero fue Tesla. Tesla fue, ajá, la empresa de tecnología de la cual todos estaban hablando en los últimos años, uh-huh, cuando estaba todo el no, pues obviamente, dos pasos para atrás. Primero fueron las cripto, ¿no? Y todos, las cripto. Y luego fue el metaverso y Facebook, ay, todos, ay, el metaverso. Mm. Y luego llegó la inteligencia artificial y les dijo, güey, quítense, así como el meme de todos volteando así para atrás. La inteligencia artificial es lo de hoy y se ve reflejado, güey, en el precio de cotización, en el market cap de NVIDIA, que es una empresa de tarjetas gráficas. Probablemente muchos de ustedes la conocieron. Si son fanáticos del gaming, conocen muy bien la empresa NVIDIA porque son estas tarjetas gráficas que se utilizan dentro de las computadoras, dentro de los procesadores para tener gráficas muy chingonas en los videojuegos. Y se preguntarán, bueno, ¿cómo carajos le hizo esta empresa para entrar o ser relevante en el mundo de la inteligencia artificial? De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque pues es la empresa que la está rompiendo.
Correcto.
Es la empresa que la está rompiendo.
Todavía me acuerdo cuando estábamos, ¡ay, el metaverso! Vamos a comprarnos un terreno al lado de Snoop Dogg y la madre.
¿Te acuerdas? O en los NFTs. Bueno, era más o menos por la misma fecha, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero viene la IA y dijo, sí. ¿Qué? ¿Metaverso quién?
Te llamabas, sí, te llamabas Metaverso. Pero bueno, algunos mensajes parroquiales rápido. Bueno, pues como siempre agradeciendo a Casa de Bolsa Finamex, fiel patrocinador de esta quinta temporada. Para los que no se supieron esa respuesta en el billetazo pasado de cuántas temporadas había del billetazo, esta es la quinta. Gracias a Casa de Bolsa Finamex, descargue la aplicación, utilice el código Moris y se impone a trabajar su dinero, le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión.
Te quiero mucho, Finamex.
Y también le recordamos que en los programas en vivo, tenemos llamadas, tenemos dinámicas. A ver, claro, si pronto recordemos algunas de las dinámicas. Pues el episodio pasado fue el Jeopardy financiero para ver qué tanto sabían de finanzas y qué tanto sabían de la marca Moris. Ya nos dimos cuenta que de finanzas saben mucho, de la marca Moris no saben tanto.
Yo vi varios comentarios después ya del envío que decían, ay, yo si me lo hubiera sabido todas las de Moris y que no sé qué.
Puro rollo.
Quiero ver que llamen.
Pues que llámame. No.
Llámame.
Pero bueno, esa fue una dinámica. También tuvimos dinámicas, por ejemplo, de chismecitos financieros. ¿Te acuerdas? Sí. En el Día del Amor y la Amistad, pues la gente pues se dejó caer, ¿verdad? Sacó los trapitos y les valió madre, ¿verdad?
Aquí parecíamos ya... No, nos faltaba el cafecito, Moris.
Nada más faltaba el cafecito y las palomitas. Hasta sí. Hubo gente que se quejó aquí del señor productor porque se estaba pasando un poco con las risas.
Burlando de los problemas sentimentales de los otros.
Burlándose de las situaciones de los demás. Pero bueno, pues ¿quién les manda a andar platicando las historias en un programa en vivo?
Si ya me conocen, ¿para qué me invitan?
¿Para qué me invitan? Bueno, y también hemos tenido dinámicas de todo. También la semana pasada tuvimos la dinámica de el consultorio financiero. La gente marcaba, correcto, con sus preguntas y estuvo bien chingón porque con el pizarrón aquí, con el iPad, estuvimos respondiéndole a la gente. Entonces, las dinámicas en los programas en vivo están muy, pero muy chingonas y normalmente damos 5 boletos por episodio, correcto, a cada una de las 5 llamadas que tenemos en el programa. Entonces, el día de hoy no es en vivo, pero sí va a ser en vivo el de este miércoles. Entonces, pues estése pendiente para marcar y llevarse un boleto, ¿ok?
Correcto, porque fueron muchos los que se quedaron sin boletos en la dinámica del programa pasado.
En la dinámica del Yo Perdí, querían participar, pero me enojé, señor productor, porque, mira, participaban, ajá, y perdían a la primera, güey.
A la primera, Sofi, pobre Sofi. Ahí echándole ganas a la escuela y la primera, amor. Y luego tú le dijiste, esta te la tienes que saber.
Pobre Sofi, güey.
Sofi, marca otra vez el miércoles.
Tu llamada, es que además Sofi nos marcó así con una vocecita. Hola, Moris.
Sí.
Soy estudiante, era estudiante de finanzas. Finanzas. Sí, era estudiante de finanzas. O economía, no, de finanzas.
De finanzas.
Era estudiante de finanzas. Y tenía 20 años. Y Marco, sí, Moris, pues soy estudiante de 20 años. Y digo, bien, se escuchaba así toda cute. Y la primera, no sé, la
suya. Mi primera chamba.
Hey, Alan.
¿Cuál fue la pregunta que no supo Sofi, pobre?
Oh, no me acuerdo. Estaba
Fue la del Banco de México, güey.
Ándale.
Apá, porque fue la primerita. Fue sí, la sí, primerita. Sí. Yo dije, ay, no. Que era, la pregunta era, nada más para que se dé un cale la gente con las preguntas que tuvimos. Pero la primer pregunta era sobre... ¿cuál era la principal función del Banco de México? Pues sí, controlar la política monetaria, el subir y bajar la tasa de interés para buscar controlar el índice de precios, la inflación. Uh-huh. Y no se la supo. Bueno, pues
Sofi, tú Sofía, vas a ser la primera. Sabido, va a ser la primera que llame en el programa del miércoles.
Por favor, Sofi, que el señor productor no te...
Yo le voy a llamar. No me importa si está viendo el programa o no, Moris.
Ándale, tú marca.
Le voy a llamar.
No seas gacho. Muy bien. pero bueno, pues tenemos dinámicas. Este miércoles va a haber dinámicas para que marquen. ¿Ok? Uh-huh. Tema de hoy.
A ver.
La inteligencia artificial. Ufa. Mucha gente asustada. No, Moris, ¿ahora qué va a pasar? ¿Usted está asustado, señor productor? Le hemos quitado el 80% de las responsabilidades. ¿Usted, señor productor, la inteligencia artificial se las ha quitado o qué opina?
No, manes, yo la verdad es que estoy bien a gusto implementando la IA a mi trabajo.
A tu trabajo.
Sí.
Bueno, señor productor, le voy a pedir que por favor
pase
a
la oficina con
pase
su pluma
a la oficina
azul.
Con su pluma azul después del programa. No, a ver, es una realidad que las herramientas de inteligencia artificial para lo que nosotros hacemos aquí en para la generación de contenido es una reverenda chulada. Claro. Ahorita le vamos a platicar todo para lo que lo usamos. Pero más que tenerle miedo a la IA, yo creo que más que tenerle miedo es entrarle al toro por los cuernos. O sea,
claro.
Pero no voy a evitar decir que sí hay cosas que me preocupan. Eso sí lo tengo que decir. Sí lo tengo que decir. Sí hay cosas que me preocupan y las voy a mencionar después de decir para qué es que nosotros utilizamos la inteligencia artificial. O sea, tú sí tienes preocupaciones de algunas cosas, señor productor.
Sobre todo que utilicen mi cara en algo que no. Eso es lo que a mí más
que
me da miedo.
Que te pongan en un video de indecoroso.
Sí, de que, ay, mire, este se tatuó la cara de no sé quién, ¿sabes? Y no, yo no soy.
Esa es una de las preocupaciones. Pero bueno, las preocupaciones las dejamos para un poquito después.
Correcto.
son tres ideas fundamentales por las cuales nosotros utilizamos la inteligencia artificial. Algunas las utiliza el equipo en toda la parte de producción, pero yo personalmente le voy a decir también algunas otras ideas. Desde luego que para la producción de contenido, la inteligencia artificial ha dado pasos agigantados.
Claro.
Hoy en día puedes crear un blog, un artículo de un blog con un solo prompt, ¿no? Con un solo escrito, con un solo prompt en ChatGPT puedes generar un artículo de un blog sobre cualquier tema.
Sí.
¿Verdad? Puedes generar ideas de estos mood boards, ¿verdad? Cuando diseñan algún producto. De hecho, lo acabamos de usar hoy en la mañana. Estamos diseñando como una especie de bootcamp, un taller sobre uh-huh. finanzas. Y yo tenía una idea muy particular de cómo me gustaría que se viera el branding, ¿verdad? Y la persona que estaba diseñando el branding no me estaba entendiendo. Y le dije, a ver, dame un segundo. Escribo en chat. Ahora, cuando tienes el pro de ChatGPT, la sí. versión Pro con el GPT-4, ya puedes generar imágenes ahí mismo. Güey, okay. Me aventé un prompt y le dije, chat, estoy creando un taller de finanzas que tiene este concepto, que tiene este objetivo. Por favor, ¿me podrías diseñar un póster? Güey, hubieras visto el póster que me diseñó. Súper, súper chido.
Ajá. Uh-huh.
Un póster justamente con lo que traía en mi cabeza, nada más que no lo podía aterrizar, güey. Y efectivamente, eso fue lo que se utilizó como mood board. Los diseñadores lo podrán entender muy bien. Y fue cómo estas ideas las pude aterrizar escribiéndole un buen prompt a ChatGPT, ¿no? Pero esto es solamente unas cosas, ¿verdad? Desde luego que guiones, textos, copies, en todo el tema de redes sociales, para todos los que tienen algún negocio que hace contenido en redes, crean publicaciones, anuncios, lo que sea, se darán cuenta que ChatGPT es una excelente herramienta para poner copies de fotos, sí. copies de videos, guiones de videos. Especialmente cuando estás un poco seco de ideas.
Sobre todo
cuando estás seco de ideas, ¿no? Entonces, la verdad es que para la creación de contenido, inclusive nosotros aquí en el equipo nos hemos apoyado en ChatGPT para ponerle títulos a algunos videos.
Correcto.
Oye, chat, dame 5 opciones de títulos llamativos para un video de YouTube que habla sobre inteligencia artificial y cómo la gente lo puede utilizar a sus negocios. Se sorprenderán con las ideas que saca ChatGPT.
Sí.
Es increíble cuando sabes escribir prompts.
Sí. Y no, a ver, no tienes que poner a fuerza lo que te está diciendo el chat, pero te da una idea y dices, ah, mira, este me gustó, pero de esta otra manera.
Ese es el principal valor de ChatGPT. La gente dice, no, Maris, pero es que lo lees y parece que es un robot. Ya sé. No lo copies así nomás. Ya tienes una base de la cual construyes tus ideas, tus textos, tus guiones, tus videos. Ya lo tienes.
Sí.
Hasta le puedes preguntar planes a chat. O sea, chat, estoy por abrir una sucursal de un negocio que se dedica a la venta, a la comercialización de productos orgánicos y la fregada. Chat, ¿me podrías, por favor, dar un plan de negocio sobre los primeros pasos que tengo que tomar para empezar a posicionar este producto en internet?
Uh-huh.
Güey, te va a generar una guía de pasos que tú puedes tomar como referencia. No te los tienes que copiar, calcar, seguir al pie de la letra, pero te va a dar una buena recomendación de por dónde empezar.
Correcto.
Si lo quieren ver, hay algunos que dicen que ChatGPT es como un Google versión superpoderosa. Lo puedes ver así también.
Un Google con esteroides.
Un Google con esteroides. Lo puedes ver así también si quieres.
Sí.
Obviamente siempre corroborando la información, porque ChatGPT se equivoca.
Correcto.
Entonces, esta es la primer forma en que nosotros hemos utilizado ChatGPT para todo tipo de generación de contenido de texto y audiovisual. Nos ha ayudado muchísimo a generar diferentes ideas, copies, textos, comentarios, blog posts, artículos, nos ha ayudado a generar todo este tipo de cosas. A ver, les puedo platicar de otras aplicaciones un poco más profesionales o profundas, uh-huh. Como por ejemplo, ¿te acuerdas? Bueno, esta aplicación que usamos para clipear o para editar los episodios del podcast.
Ah, claro. O sea, hay una, platico a la gente, hay una ajá. IA que se llama Opus.
Opus, ¿verdad?
Opus.
Opus. ¿Sí?
Nosotros ahí tenemos una página que ustedes, yo seguro que sé que ya siguen, que se llama Dimes y Billetes. Uh-huh. Y son puros clips de Dimes y Billetes. Esas páginas están controladas por IA. O sea, literal, le damos el video de YouTube y te da todos los clips ya hechos con subtítulos y te da una sugerencia del título, te dice cuál tiene más probabilidades de hacerse viral y así.
Eso es una locura, güey. O sea, probablemente, señor productor, estamos a unos 2-3 años, si no es que me fui bastante amplio, de que una gran cantidad del contenido que vamos a ver en la red va a ser hecho con inteligencia artificial, güey.
Claro.
A ver, acabamos de ver también hace unas semanas que OpenAI sacó ya su aplicación de texto a video. ¡A ¿sí? video, gacho!
Sí, sí, sí.
¿Y viste viste el tipo de video que salía? O sea, era una locura, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿a qué voy? Si empiezas a... Sora, ¿verdad? ¿Se llamaba? No. ¿Cómo se llamaba el de texto a video?
Sora.
Sora, ¿verdad?
Sí, a ver,
primero
mira.
Fueron imágenes
el Papa. Ese sí lo falsificaron.
Pero completamente real.
Estamos... Ya está transformando drásticamente todo el tema de generación de contenido. Y desgraciadamente, bueno, ya voy a empezar con algunas de las preocupaciones. Ya empezamos a ver algunos de los casos en donde se utiliza de la forma negativa.
Correcto.
Que es... Ah, pues ya se puede generar contenido bien fácil. Pues resulta que hay no sé cuántas horas de contenido de Maurice. Pues vamos a replicarlo con inteligencia artificial. Su voz también la podemos replicar. Y pues vamos a ponerlo ahí que anda vendiendo no sé qué cosas.
Sí.
A la madre. Y eso puede confundir a mucha gente. Ya se lo hicieron a Elon Musk. Ya se lo hicieron a nuestro presidente. Para estafar gente. Y robarles dinero. Ajá. Uh-huh. Esas son algunas de las preocupaciones. Ahí les va otra forma en la que yo uso la inteligencia artificial en mi día a día para empoderar mi trabajo. Análisis de documentos. ¿Has hecho algo como eso, señor productor? ¿Usted lo ha hecho?
Sí, sí, sí.
Si tú le das un documento, si tú le das un documento a chat, ¿verdad? Un documento amplio.
Sí.
Y le dices, por favor, necesito que me saques los puntos más importantes, me los pongas en formato bullet, quiero que me hagas este tipo de análisis, texto, lo que sea. Se va a aventar el chat, se va a aventar toda la lectura.
Sí.
Y te la va a resumir. Y eso lo puedes hacer con artículos académicos, con notas de periódico, con revistas.
Sí.
En general, textos.
Sí, sí. Yo le aviento, yo le aviento la pauta. O sea, una pauta de allá del programa.
Ajá.
Y le digo que, a ver, de que búscame cuáles son de estas chistosas y serias y sepáramelas. Y me da primero todas las que pueden tener un chiste y ya de ahí voy viendo a ver qué puedo hacer con esas y la madre. Y ya las series, pues ya no las pelo yo.
¡Qué locura, güey!
Sí.
¡Qué locura! O sea, te puede organizar, analizar, distribuir información y, bueno, desde luego que hasta crear.
Claro.
Crear información, no sé, eso. Es algo, señores, señores, a ver, ya dimos dos aplicaciones muy fundamentales que creo que te dediques a lo que te dediques, de alguna manera te impacta. Número uno, creación de contenido audiovisual
sí.
y escrito. Número dos, análisis de documentos y información. Pues a quién no le toca, ¿va? Analizar documentos. Uh-huh. Y número tres, de las formas en las que yo utilizo ChatGPT en mi día a día,
a ver,
es generación de ideas.
Sí.
Ya sé que esta es una idea muy amplia, la generación de ideas. Pero, en verdad, cuando tú necesitas pensar en algo, sacar ideas de algo, muchas veces estás en blanco. Simplemente ya te viciaste sobre el mismo tema, no tienes el contexto suficiente, uh-huh. No sé, hay días que simplemente no estás...
Sí, en tu cabeza no está dando.
Tu cabeza no está dando y no estás creativo, uh-huh. La neta. Siempre puedes empezar el proceso y echar la chispita, echar el hámster a rodar otra vez con un ligero prompt de ChatGPT.
Ajá.
Por ejemplo, un típico ejemplo de... Oye, pues andas buscándole un nombre a una empresa. Estás en ceros. Oye, chat, pues fíjate que estoy tratando de abrir una empresa que se dedica a esto. Yo vivo en no sé dónde. Fíjate que algunos de mis gustos son estos. Estos son algunos de mis productos. Me gustaría que el nombre fuera una palabra compuesta. Me gustaría que el nombre tuviera estos dos conceptos, bla, 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 bla. Arrójame 5 ideas.
A ver qué.
A ver qué. Y estoy seguro que en una de esas 5 ideas te va a venir una... O sea, vas a poder construir sobre eso.
Claro. Sí, sí, te va a dar la idea para que llegues a tu idea.
La idea para que llegues a tu idea. ¿Okay? Entonces, es esta parte, este caso de uso personal número 3, que es la generación de ideas, se puede aplicar a muchas cosas. Digo, el ejemplo que acabamos de dar es para encontrar el nombre de una empresa. Pero uh-huh. También, no sé, dame ideas de productos que se hayan comercializado en un mercado muy particular, o que estén de moda en diciembre, me explico, y algo va a salir.
Ajá.
Algo interesante va a salir. Entonces, cuando sientas que estás poco creativo, cuando sientas que te faltan ideas, que estás un poco seco, échate un prompt. No te tardas nada, no batallas nada y te aseguro que va a ser lo suficiente para pum, 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 uh-huh. Para ir corriendo sobre, para empezar a correr sobre algo, ¿verdad? Sobre un piso.
Correcto.
¿Okay? Lo cual, después de haber platicado estas tres casos de usos personales, me lleva a algunas de las preocupaciones, justo les platicaba. El tema del fraude cibernético, desde luego que es una de las cosas que más me preocupa, ¿no? El contenido. Uh-huh. A las empresas de noticias ya los ha preocupado mucho el tema de las fake news. Es algo gigante que... A ver cómo le van a hacer, ¿eh? Porque este año hay votaciones en todo el mundo. Uh-huh. Y vamos a empezar a ver casos en donde se utiliza la inteligencia artificial para engañar a la gente con ideas falsas. Y en el caso de uso financiero, pues para robarles dinero. Eso está desde ahí.
Yo creo que ahorita, 2024, que es elecciones en la mayor parte del mundo, yo creo que vamos a ver esas aplicaciones.
Mucho. Yo creo que algo van a tener que hacer las empresas de redes sociales. ¿Eh? Uh-huh. Algo va a tener que hacer Meta, algo va a tener que hacer Twitter o X. Ahora Elon Musk va a tener que hacer algo. TikTok va a tener que hacer algo porque ¿cómo van a inundar el internet con cosas falsas? Es algo que va a estar fuera de control. Uh-huh. De control. Entonces, bueno, esa es una de mis preocupaciones. Pero ¿sabes cuál era la otra, señor productor? Otra de las preocupaciones que a mí me da con inteligencia artificial.
¿Cuál?
No que nos vaya a sustituir, no, porque la vamos a empezar a usar dentro de nuestro trabajo, así como no nos ha sustituido hasta ahorita a nosotros y la hemos utilizado para hacer mejor contenido.
Correcto. ¿Verdad?
Pero lo que sí me preocupa es,
a ver,
no los que sí la logren utilizar, sino que me preocupa los que no la logren utilizar.
Ya.
O no sepan utilizarla. Digo, yo sé que una inteligencia, una tecnología de lenguaje generativo como es ChatGPT, pues en realidad las barreras para usarlas son muy bajas, ¿verdad? Pues claro, nada más.
Te metes a la página y escribes lo que quieres.
Tener una laptop, tener conexión a internet, saber escribir y listo. Uh-huh. Y poder generar buenos prompts, que en el futuro inclusive los prompts, ya empieza a haber empresas que te venden los prompts. Uh-huh. Hasta ahí puedes ya empezar a hacer negocio, ¿va? Vendiendo los textos, que yo creo que eso va a ser un excelente negocio. Ya está empezando a hacer y va a ser un excelente negocio a futuro en la venta de prompts. Uh-huh. Pero si de por sí ya había una brecha digital,
claro,
entre quien sabe usar bien una computadora, sabe usar bien un programa, uh-huh. sabe digitalizar un negocio, sabe crear anuncios en internet, sabe usar las diferentes plataformas, sabe apalancarse de redes sociales para posicionar su negocio, etcétera. Uh-huh. ¿Contra quién no?
Sí.
Esa brecha ya existía antes de inteligencia artificial. Ahora, haz de cuenta que nada más le están subiendo el nivel de dificultad, no de dificultad, pero de handicap. O sea, más herramientas que el que utiliza esas herramientas, la realidad es que va a tener una...
vida próspera.
No, una ventaja.
Correcto.
Va a tener una ventaja más fuerte.
Vamos a poner un ejemplo muy claro. Uh-huh. Imagínate que aquí, Maurice, por alguna razón que esperemos no pase, ya nada más puedes tener a alguien que, a una sola persona que te ayude a hacer el contenido.
Ajá.
¿Y qué vas a preferir? ¿A alguien que le sepa todas estas herramientas de inteligencia artificial para seguir subiendo la misma cantidad de contenido que hacemos ahorita?
Ajá.
¿O alguien que no le sabe y, oye, pues vamos a tener que subir un video a la semana nada más?
No, Maurice, pues yo soy a la antigüita, ¿eh? Yo clipeo, yo aquí todo, me aviento todo el jale, pero pues no me va a alcanzar para tanto.
Ajá.
Me dijeron, no, mira, yo conozco todas las herramientas, yo aquí, mira, va a estar...
Uh-huh. Pues,
¿no?
Pues, ¿a quién eliges?
O dentro de un negocio, imagínate que vendes por internet, ¿verdad? Y alguien que sabe usar las diferentes herramientas, pues, para medir mercado, para medir demandas, para uh-huh. medir eficiencias en anuncios, etcétera, contra alguien que anda piloteando así nada más y tratando de vender como le da a entender.
Viendo que jale y que no.
Que jale y que no. Pues no, nunca. Lo cual, así como las escuelas debieron de introducir materias sobre tecnología, pues desde temprano.
Ajá.
Pues así las escuelas ahora van a tener que meter, por ejemplo, interacción con ChatGPT. Porque aquí va uno de los puntos más importantes que creo yo. Ya nos dimos cuenta que el acceso a la información, voy a utilizar una palabra que quizás se me vengan encima, pero me lo van a entender, al conocimiento infinito uh-huh. está al alcance de la gente.
Correcto.
No lo necesitas necesariamente saber tú. Uh-huh.
Necesitas saber dónde buscarlo.
Necesitas saber, no dónde buscarlo, porque ya también va a ser de uso público, sino... necesitas saber cómo accesarlo.
Exacto.
O sea, cómo preguntarlo. Vamos a volver, a ver, lo voy a poner, creo que me lo van a entender.
A ver.
Imagínate que hay una biblioteca infinita de conocimiento.
Ok.
Eso es un chat, eso es ChatGPT, ¿eh?
Sí.
Una biblioteca infinita de conocimiento. El juego ya no se trata de cómo tú tienes acceso a la biblioteca. Porque ya has de cuenta que a todos nos dieron una membresía en donde podemos entrar a la biblioteca. O sea, entrar a la biblioteca ya no es problema. Y te lo aseguro que en el futuro menos.
Sí, sí, sí.
O sea, ya se va a dar por sentado que tienes acceso a la biblioteca.
Uh-huh.
El juego ya no se llama entrar a la biblioteca. El juego se llama cómo recorres la biblioteca lo más eficiente posible.
Claro.
De la forma más eficiente posible.
Y usarla.
Y usas la biblioteca uh-huh. acorde a tus necesidades.
Claro.
Para sacarle el máximo provecho. Uh-huh. Porque todos tienen acceso a la biblioteca. Todos.
Sí.
Pero... por ponerte ejemplos, va a haber algunos que van a entender cuáles son las áreas o los libreros de la biblioteca que son los más importantes.
Sí, sí.
Algunos van a entender cómo agarrar libros de la forma más rápida y leerlos de volada. Son uh-huh. cómo, con qué prompts utilizo para descargar esta información. No, pues es que fíjate que le puedes poner cierto tipo de adjetivos, le puedes hablar, solicitar con cierto tipo de adjetivos para que la información te lo dé de cierta manera. Ajá. O gente que diga, a la madre, pues es que no sabía que chat tenía acceso a noticias en tiempo real.
Sí, sí, sí.
O que podías buscar uh-huh. cosas de la semana pasada. Yo creí que nada más tenía hasta el 2021. Los que sí, de eso se va a tratar. De conocer la biblioteca a profundidad. Y de saber cómo sacarle el máximo provecho. Los niños, hoy en día, niños y niñas, los planes de estudio ya deberían de empezar a trabajar en cómo van moldeando la cabeza de los chicos para utilizar este tipo de herramientas.
Hay porque... Hay unos que las dominan. ¿No te ha pasado que te buscas a meter un tutorial en YouTube y te lo explica un niño de 11 años?
Sí. Si te lo explica un niño de 11 años, probablemente lo entienda cualquier persona.
Correcto.
Porque si yo le enseño a un niño cuando descubrió Cristóbal Colón América y hago que se lo memorice, a los 2 meses se le va a olvidar. Eso más o menos dura el conocimiento, güey. El conocimiento así vago.
A mí se me olvidó al siguiente día, Mauricio.
Al siguiente día. Entonces, ¿qué tiene más valor? ¿Enseñarle datos duros para que los memorice y conteste bien un examen? ¿O vale más enseñarle a analizar una situación, cualquiera que sea, y saber que tiene una biblioteca de conocimiento a la cual pueda accesar en cualquier momento para que le ayude a solucionar esa situación, ese problema, ese conflicto?
Sí. Es no enseñarle que Cristóbal Colón llegó a América tal año. Es enseñarle a cómo buscarla cuando necesite saber cuándo llegó Cristóbal Colón.
Exacto. Y para qué le puede servir. Y cómo lo puede aplicar.
Exacto.
Porque todos, desde que esta tecnología se hizo disponible de forma masiva, todos nosotros cargamos con una biblioteca de conocimiento infinito en nuestro celular, en la forma en la que accesamos. ¿Te puedes imaginar, señor productor, en el futuro cuando Elon Musk nos ponga ya los chips en la cabeza, wey, ya no ni siquiera lo vas a tener que accesar en tu celular? Ya vas a poder preguntar cosas y tener toda la información aquí. Va a ser una locura,
güey. En pensar qué quieres y lo vas a tener.
Sí, güey.
Que de hecho vi que la primera persona con el chip con el que están experimentando ya controla el mouse con su mente.
Con su mente. Los Apple Vision con los Apple Vision controlas el mouse con los ojos.
Ajá.
Pues próximamente con la mente.
Sí.
Vas a pensar en las cosas y se van a seleccionar. A la madre. Y mira, aquí tengo 5 casos de uso bien interesantes de cómo gente alrededor del mundo, historias muy conocidas, de cómo la gente hizo billete con ChatGPT.
Es que dije, oye, yo tengo TDA. Todo lo que estoy pensando al mismo tiempo.
Ay, güey, imagínate.
Todo abriéndose un chorro de ventanas de acá.
Mira, este primer caso, a ver, el tema de los chatbots creo que es también de lo más evidente.
Claro.
Emprendedor vende chatbot desarrollado con ChatGPT por $10,000 en 2 días. Este emprendedor utilizó ChatGPT para desarrollar rápidamente un chatbot sofisticado, aprovechando las capacidades avanzadas de conversación y procesamiento del lenguaje natural de la inteligencia artificial. Identificar una necesidad del mercado, pudo crear una solución valiosa y negociar su venta a una empresa interesada en implementar tecnologías innovadoras. Sí, porque la inteligencia artificial, acuérdate, no es otra cosa más que entrenar a un algoritmo con cierta información previa. ChatGPT está entrenado con toda la información del internet. Bueno, no toda, pero con ciertas bases de datos que lo vuelven pues, muy hábil. Pero imagínate si tú tienes una base de datos de, no sé, tus clientes, facturación, etcétera. Preguntas frecuentes, cosas así, con la que puedas entrenar a chat. Lo entrenas y luego creas un chatbot. Entonces tú, un cliente, cuando tenga alguna duda, oye, es que no jala mi internet, lo que sea, ya puede estar hablando con una inteligencia artificial que ya conoce todos los problemas porque ya lo entrenaste previamente. Bueno, pues esta persona creó chatbots desarrollados con ChatGPT y pueden ser personalizables, los puedes entrenar, dadas las necesidades de cualquier empresa y lo vendió. Ajá. Este es un caso de uso bien interesante. Chécate este otro. Innovador digital gana $1,000 en un día creando productos digitales. Esto también. ChatGPT te puede ayudar a crear productos digitales. ¿Qué tipo de cosas creó? E-books, guías, y se puso a venderlas en internet. ¿Sabías tú que las primeras semanas de que salió ChatGPT, esta noticia la leí por algún lado, se publicaron como 200 libros en Amazon escritos con inteligencia artificial?
Wey. Sí, sí, sí. De que, hey, quiero un libro.
Pues es que imagínate, quieres hablar de cualquier tema, güey. Quiero unas recetas de cocina. Y pones a chat a jalar, güey.
Sí, sí.
Chat, dame una receta sobre este platillo, sobre este platillo, para este platillo, para este platillo, para este platillo. Uh-huh. ¡Pum! Tienes 100 recetas. Ponlas en un libro, carnal. Tienes un libro.
Exacto. ¿Quién lo escribió?
La Biblioteca Infinita de Conocimiento, güey.
Exacto.
Y probablemente ese libro esté mucho mejor que muchos otros que estén afuera.
Claro.
Entonces, bueno, este fue otro caso. Aquí otra. Este está bien interesante también. ChatGPT aumenta éxito en búsqueda de empleo del 2% al 25%.
¿Qué?
El uso estratégico de ChatGPT permitió a un buscador de empleo, que es una plataforma, personalizar cada aplicación de trabajo de manera efectiva, destacando sus habilidades y experiencias de forma que razonaran con los requisitos específicos de cada empleador, güey. No, optimizaron sus cartas de presentación y currículums, güey, para cada puesto. Un error que comete la gente es utilizar el mismo currículum para todas las aplicaciones, ¿verdad? Para todas las vacantes. Ya se da cuenta que está aplicando para 20 trabajos diferentes y utiliza el mismo currículum. Cuando en realidad, pues el proceso óptimo, aunque hay veces yo sé que es cansado y tedioso, especialmente cuando estás aplicando a varias, es a ver qué están buscando específicamente y cómo yo puedo resaltar esas experiencias dentro del currículum. ¿Me explico?
Claro, claro.
Entonces,
o sea, ¿qué están buscando ellos y qué le puedo cambiar a mi currículum para que aplique ahí?
Exacto. Cambiar o resaltar. Uh-huh. Y eso es lo que hizo este buscador. O sea,
¿en qué puedo mentir que para que...? Es cierto,
pues no necesariamente. Pero la plataforma entendió muy bien como, oye, pues tiene a las vacantes y tiene a los candidatos. Oye, a ver, ¿cuáles son los requisitos de las vacantes? ¿Cuáles son las áreas, cuáles son las fortalezas de mis candidatos? Y las acomoda, ¿va? Para hacer aplicaciones más fuertes, y el éxito pasó del 2% de búsquedas exitosas al 25%. No, ¡es un chingo, güey!
Demasiado.
¡Con una maquinita!
No manches.
Está cañón, güey. Chécate esta otra.
A ver.
Creadores de contenido usan ChatGPT para potenciar engagement y monetización. Pues este es un poco de lo que habíamos platicado. Los creadores de contenido superan el bloqueo creativo y aumentan la producción de conocimiento de contenido relevante y atractivo al generar guiones, artículos, publicaciones en redes sociales. Con esto aumentan la interacción y los resultados e ingresos por publicidad y patrocinio. Pues en los copies, en todo eso, la verdad es que funciona muy bien, especialmente cuando estás generando grandes cantidades de contenido.
Claro, te secas en algún momento.
Te secas, güey. Y en verdad es sorprendente lo rápido que puedes llegar a generar el contenido y de calidad.
Sí, sí.
Chécate
sí.
Esta última. La historia de un negocio iniciado con ChatGPT. Con una pequeña inversión inicial, un emprendedor utilizó ChatGPT para identificar oportunidades de negocio y desarrollar un plan viable. La inteligencia artificial ayudó a realizar estudios de mercado, generar ideas de productos o servicios y crear material de marketing, güey. Es que otra vez, puedes generar, oye, algunas de las funciones que necesitas en una empresa, ¿verdad? Oye, el departamento de marketing. Ármame mi plan, el estudio de mercado, el plan de marketing y algunas ideas de publicidad y de posicionamiento.
Ajá.
Te lo va a arrojar, güey. Okay. No va a ser completo, pero sí una primer pasada, güey.
Uh-huh. Una guía,
güey. Inclusive para armar un plan de negocios, para la gente que está haciendo pitches, para la gente que quiere levantar capital y quiere armar una buena estructura de un pitch deck. Madres, ChatGPT, claro que te puede ayudar. Oye, ayúdame a armar la estructura de filminas.
Ajá.
Chat, dame la estructura de filminas que necesito, la información que debe estar en cada filmina para crear una buena historia de mi empresa que se dedica a tal, 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 tal y tal, para presentar a inversionistas. Uh-huh. ¡Pum, güey! Desde luego que te ayuda. Entonces, estos son 5 aplicaciones bien interesantes de cómo se está utilizando la inteligencia artificial generativa para, pues, en diferentes aplicaciones del mercado, ¿verdad? Y cómo pueden ayudar a las diferentes empresas.
Yo estoy seguro si todas las personas que están viendo este billetazo se ponen 10 minutos a pensar, ¿en qué me puede ayudar a mí la IA y en mi trabajo? ¿Le van a encontrar algo sí o sí?
Sí o sí, exactamente. Y seguramente pueden agarrar aquí algunas de las IAs que estuvimos platicando. O también, a ver, gente.
¿Sí o no?
Si usted se dedica a lo que se dedique, uh-huh, le reto a preguntarle a Chat, ¿cómo yo que me dedico a ser asesor inmobiliario puedo utilizar la IA? Mira, vamos a preguntarle.
Vamos a preguntarle, mira.
Lo voy a preguntar en este mismo instante.
Lo ponemos acá, Moniz, para que la gente lo vea.
Mira, yo también lo voy a poner acá. Escribe lo siguiente, Chat, porque acuérdense que hay que hablarle con cariño también.
Claro.
Chat, soy un asesor inmobiliario. Ayudo a personas en la compra, venta y renta de propiedades en la Riviera Maya. Mis clientes son principalmente estadounidenses y canadienses. ¿Me podrías decir cómo es que puedo aprovechar ChatGPT para mejorar mi trabajo y aumentar tanto mis prospectos como mis ventas? Enter. Vamos a ver qué me dice. Claro, ChatGPT puede ser una herramienta valiosa para un asesor inmobiliario como tú, especialmente cuando se trata de mejorar la eficiencia, la comunicación y la personalización en tus servicios. Ajá. Aquí te dejo algunas maneras para aprovechar esta tecnología. Número 1, generación de descripción de propiedades. Puedes utilizar ChatGPT para crear descripciones detalladas y atractivas de las propiedades que estás vendiendo o rentando. Claro. Ay, a ver, ¿cómo le pongo? Son 2 baños muy bonitos. Y No. ChatGPT te puede ayudar a crear esas descripciones de las propiedades. 2. ¿Te salió lo mismo que yo?
No.
Cosas diferentes, güey.
Sí, sí. A ver, aquí se lo pongo a la gente.
Eso es lo que te salió a ti, pero déjame leer estas que están interesantes. 2. Comunicación con clientes. ChatGPT puede ayudarte a redactar respuestas a preguntas frecuentes, creo que ese también lo tienes tú. Uh-huh. Emails de seguimiento personalizados y mensajes de bienvenida para nuevos clientes. Esto va a mejorar la experiencia de los clientes. Traducción y localización. Claro, si tus clientes son americanos y canadienses,
claro,
dado que tus clientes son principalmente estadounidenses y canadienses, ChatGPT puede ayudarte a traducir comunicaciones entre inglés y español, asegurando que tanto tú como tus clientes puedan entenderse claramente. 4. Creación de contenido para marketing. Puedes utilizar ChatGPT para generar contenido para tus canales de marketing, como artículos de blog, publicaciones en redes sociales y boletines informativos. Uh-huh. Para los correos. Para los correos de seguimiento, correos informativos, claro que te ayuda.
Sí.
5. Análisis de feedback de clientes. ChatGPT puede ayudarte a analizar los comentarios y reseñas de clientes sobre tus servicios, identificar áreas de mejora y puntos fuertes. Último. 6. Capacitación y consultas. Utilizar ChatGPT para mantener tu conocimiento actualizado para las leyes inmobiliarias, tendencias del mercado y mejores prácticas en la industria. Implementación práctica, bueno, aquí ya también pone otras cosas, automatización de respuestas, creación de scripts de venta y optimización de anuncios. ¡Güey! ¡Ya, Chat! Por favor, deja de darme tanta información.
Espérate, tú, relájate, Chat.
¡Ya, cerebrito! Te da ganas de decirle, ¡ya, cerebrito, güey!
Sí.
A ver si muy, vamos a seguir retando a Chat. Chat, a dame... No, Chat, coma. Uh-huh. Dado el entorno y contexto que está viviendo un país como México, ¿me podrías decir las principales tendencias inmobiliarias para los próximos años. Enter. Las tendencias inmobiliarias en México están influenciadas por diversos factores económicos, sociales y tecnológicos. Aunque mi actualización fue de abril 2023, bueno, como quiera ya es bueno. Me pone aquí cinco tendencias. Me pone auge en el sector logístico e industrial dado el nearshoring, desde luego. Uh-huh. Vivienda sustentable y tecnológica. 3. Expansión de mercados secundarios, uh-huh, dado por destinos turísticos. 4. Flexibilidad en espacios de trabajo, definitivamente por el home office. Inversión en tecnología PropTech. Interés en propiedades con amenidades y foco en comunidades planeadas, en desarrollos de estilo comunidad. ¡A la madre, güey!
Mira aquí lo que me salió aquí, que escribí exactamente lo mismo que tú. Dice, crecimiento de las ciudades secundarias, o sea, los alrededores.
Ajá.
Desarrollo de vivienda sustentable. Uh-huh. Auge en el mercado de alquiler. Uh-huh. Mayor demanda de propiedades de uso mixto.
A ver,
mixto.
¿Por qué viene, si el uso mixto similar acá en el de las comunidades, pero uh-huh, ¿por qué en el mercado de alquiler?
Dice, a medida que más personas optan por alquilar un lugar en lugar de comprar debido a su flexibilidad y accesibilidad financiera, se espera que el mercado de alquiler continúe creciendo en México. Esto podría impulsar la construcción de más de unidades de alquiler y desarrollo de comunidades planificadas que ofrecen una amplia gama de servicios y comodidades.
Mira, y mira, si andas un poco renuente, va, de que, oye, espérame, güey, ¿de dónde estás sacando la información o qué? ¿Puedes tú? Yo aquí le acabo de preguntar. A ver, carnal, dame las fuentes, güey. ¿De dónde estás sacando esto? Y le escribí, dame las fuentes. Y aquí me pone, ¿de dónde las estás sacando? Entonces, tú lo puedes retar. O sea, pregúntale. Y, a ver, ¿me puedes desarrollar un poco más esta tendencia que me acabas de platicar aquí? Porque no la entendí muy bien. O dame un ejemplo de esta tendencia. O ¿cómo crees que esta tendencia la puedo aplicar yo que vivo en bla, bla, bla? Güey, uh-huh, y empiezas a conversar. O sea, yo aquí literal le pregunté, dame las fuentes de donde estás sacando estas tendencias, y me pone tendencia por tendencia, y me pone, en este caso me está poniendo páginas de internet en donde puedes profundizar un poco más sobre las tendencias.
Ok.
O sea, la neta es que está con ganas.
¿Cuánto cuesta el chat GPT Plus, Muniz?
Si mal no me equivoco, me está costando, ¿qué? $19 al mes.
A ver, que son 300 y algo.
Aquí está. Your current plan. $20 al mes.
A ver, aquí.
$20 al mes.
Lo tengo en pantalla.
Sí. $20 al mes. Tienes acceso a GPT-4, que es el modelo pues más bueno. Más bueno. y también tienes acceso a DALL-E, ¿verdad? Que es para la generación de
imágenes.
De imágenes. Y también te permite, que esto está súper chido, pues que busque en tiempo real.
Ufa.
Eso está muy chido para el tema de noticias y cosas así. Uh-huh. La neta es que está muy bueno.
Mira, voy a comprar una acá.
Sí.
Me la voy a comprar.
¿No la tienes?
No, yo no.
No, pero sí, sí. Ahorita sí la compro. Oye, por $20 al mes, la neta. Claro. Oye, ¿cuántas ganas tienes de entrar a esta biblioteca de contenido?
Claro, por $20 al mes.
Por $20 al mes. Bueno. Eso es, vamos al minuto Finamex, que regresando les voy a platicar de esta famosa empresa Nvidia de tarjetas gráficas que acaba de unirse al club de el billón de dólares porque alcanzó una capitalización de $2 billones. ¿Qué hacen? ¿Cómo llegaron a hacer lo que hacen? ¿Y por qué es tan importante? Lo platicamos volviendo.
Amigas y amigos del billetazo, para tener buenos resultados en nuestras finanzas, no basta con hacer las cosas bien una sola vez. Las dos palabras claves, disciplina y constancia. El problema es que no todos los meses nos vamos a sentir motivados a ahorrar o invertir. Hay veces nos vamos a sentir mal, vamos a estar cansados, vamos a tener ganas de gastar el dinero a lo menso. ¿Cómo le hacemos, Moris, para en verdad generar buenos hábitos financieros que nos acerquen a nuestras metas y objetivos? Sencillo, utiliza herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones de forma constante. Por ejemplo, si descargas la aplicación de Finamex y das clic en domiciliación, te vas a asegurar que sí o sí se estén haciendo aportaciones automáticas. No importa si te levantaste del lado izquierdo de la cama, no pasa nada, tu dinero va a estar ahorrando. Descarga la aplicación de Finamex, utiliza el código Moris y te aumentan el rendimiento de tu primera inversión. Volvemos al programa.
Y a ver, gente, La noticia del día de hoy, tenemos una noticia del día de hoy, pero es definitivamente las más importantes de la semana pasada. Tiene que ver con este tema. La empresa de la que todos están hablando.
La que todos le tienen envidia.
La famoso, güey. La que todos le tienen envidia, envidia. Señor productor, pregunta sincera. ¿Tú habías escuchado hablar antes de envidia?
Yo sí, pero porque...
Es que tú eres gamer. Sí, tú eres gamer. A ver, ¿qué sabías de envidia, güey?
Yo sabía que era la empresa que desarrollaba los procesadores. Ajá. Que utilizaban estas computadoras, por lo menos las que armaban para que los videojuegos corrieran muy bien.
Yo de morrito escuchaba de NVIDIA y sabía que esas eran las tarjetas gráficas más cabronas, güey.
Correcto.
Del mercado.
Sí, sí.
Bueno, y ustedes preguntarán, bueno, ¿y estos cabrones qué tienen que ver con la inteligencia artificial? Ajá. Aguántense, escuchen el final de esta noticia. Ahí va. La semana pasada, NVIDIA se une al grupo del billón de dólares, marcando un hito en la industria de la tecnología. NVIDIA, el gigante tecnológico conocido por sus innovaciones en el campo de los gráficos y la inteligencia artificial, ha superado los 2 billones de dólares en el valor de mercado, convirtiéndose en la primera empresa de semiconductores en alcanzar este monumental hito. Este logro subraya la creciente demanda de chips de inteligencia artificial y la sólida posición de NVIDIA en el mercado global. La empresa fundada, escucha esto, 1993, ha visto cómo sus soluciones de hardware y software se han convertido en el componente crítico para diversas industrias, desde el gaming hasta la computación en la nube y los vehículos autónomos. Este éxito no solo refleja la visión estratégica de NVIDIA, sino también el creciente valor de la tecnología de inteligencia artificial en la economía digital actual. Y es que NVIDIA entra al grupo del billón de dólares, junto con Apple, ajá, Microsoft, ajá, Amazon, Google y Meta. Bueno, pues déjame te digo algo, güey. NVIDIA ya vale más que Meta,
¿qué?,
que Google, que Amazon. Los únicos que todavía le andan así de que, a ver, espérate, ni te me pongas. Apple, que vale 2.8 billones de dólares.
Híjole.
Y Microsoft, que hoy por hoy es la empresa con mayor capitalización de mercado, con 3 billones de dólares. Y NVIDIA, 2.
Híjole, mira, si llegan a los 2, yo no dudo que sea rápido que le lleguen a los 3, ¿eh?
No, pero es que es una locura. Si ves la gráfica, o sea, esto es un fenómeno de 2 años para acá, güey. Y a ver, voy a recorrer rápidamente la historia de NVIDIA, ¿te parece?
A ver.
NVIDIA nace en 1993 como una empresa de tarjetas gráficas. ¿Qué carajos hace una empresa gráfica, señor productor? Una empresa gráfica. Una tarjeta gráfica. Güey, beso. O sea, beso, güey.
Mira nada más.
Beso. O sea, ¿alcanzan un pico en qué? ¿2022?
2022. Mira, a partir de aquí, como que bajito, bajito y luego aquí.
Pero ponle max. Ponle max.
Max.
¡Beso, güey! O sea... Ahí te va. Nacen en el 93 como una empresa que hacen chips para que los videojuegos puedan ser 3D.
3D.
Así nace.
Bien.
Con tarjetas gráficas. ¿Ok? Uh-huh. En el 2000, 7 años después, logran su primer gran hito. ¿Cuál es? En el año 2000, Xbox incorpora las tarjetas gráficas de NVIDIA a sus videojuegos.
Bien.
En el primer Xbox, gacho, en el primer Xbox. 2000. Es el primer granito, güey. Después, 5 años después, adivina quién levanta la mano y dice, gacho, yo también, güey. ¿Quién crees?
Play.
Exactamente, claro. Sony, güey, la competencia. Entonces, para el año 2005, estos carnales ya tienen a los dos gigantes de los videojuegos. Digo, Nintendo no estaba, pero pues los dos competidores, los férreos competidores, Xbox y PlayStation, ahí estaban dándose en la torre. Uh-huh. Eso fue en el 2005. En el 2015, bueno, 2010, 2015, NVIDIA empieza a trabajar con Audi.
Ok.
Oye, pues qué giro tan interesante, güey. Pero lo que empieza a suceder es que empiezan a entrar a las aplicaciones de asistencia al piloto, al piloto de auto, ¿va? O sea,
ok, para que le, ¿cómo se llama? ¿Manejo autónomo?
Algo de todavía no, pero por ahí van, güey.
Ok.
Van. O sea, estos carnales empezaron a diversificar. En el 2016 sacan el primer producto enfocado en inteligencia artificial, que es pues una tarjeta para servidores para soportar aplicaciones de inteligencia artificial. ¡2016, gacho! Ay, estamos en el 24, güey. Desde el 16 ya estaban en eso.
¡Ay, que soporten!
En el 2022, donde tú viste la gráfica esa, donde ajá, viste la gráfica esa, ¿viste aquí el pico ahí, 2022?
Aquí.
Bueno, sacan la tarjeta H100 Graphics Chip, uh-huh, que es dedicado a la inteligencia artificial y es uno de los procesadores más cañones que hay hoy por hoy para soportar aplicaciones y procesar machine learning e inteligencia artificial, güey.
Ok.
La gente se preguntará, bueno, ¿y estos compadres cómo le hicieron para entrar a este mundo de la inteligencia artificial? Pues resulta, y resalta, güey, que las tarjetas gráficas que originalmente se dedicaban a renderizar imágenes, uh-huh, de videojuegos, resulta que hacen la tarea de la inteligencia artificial y el entrenamiento de algoritmos lo hacen de una forma demasiado eficiente, güey.
No.
Porque hace procesamiento en paralelo, porque hace los cálculos, ¿verdad?, del aprendizaje. La inteligencia artificial no es otra cosa más que entrenar un algoritmo con aprendizaje. Lo hace mucho más rápido y con mayor eficiencia energética, güey.
Claro.
Entonces, cuando tú quieres entrenar a una computadora, resulta que el procesador gráfico se convierte, la tarjeta gráfica se convierte en un elemento de hardware fundamental, güey. Uh-huh. Y Nvidia se catapulta para ser la tercera empresa de tecnología más valiosa del mundo.
Ufa.
No por el software, papá. Porque para correr el software necesitas el hardware. Y estos güeyes hacen el hardware.
O sea, sin ellos, ¿cómo le haces para que corra?
Van a ser una pieza clave en la evolución, uh-huh, de en cómo la inteligencia artificial y los usos de la inteligencia artificial se van expandiendo. Es una reverenda chulada, güey. Y estos compadres, pues como todo empezó como tarjetas para videojuegos, pero pues empiezan a tener estos diferentes usos, dado el tipo de procesamiento necesario para el entrenamiento de algoritmos. Uh-huh. Y estos carnales, vámonos, güey, la revientan, pero durísimo, güey. Ese es un poco, es una breve reseña a la historia de Nvidia que pues hoy por hoy los traen. A ver, ponlo, trae la gráfica, güey. ¿Cuánto está la acción? ¿$13,000?
¿Qué? ¿Eso ya es un suru?
No, un suru no cuesta
13,520 pesos. ¿Sí la estás viendo?
Sí, sí, sí.
Ah.
Sí, sí.
13,000. Sí, sí. A ver.
Vámonos. Ya nomás el último mes, güey. Qué locura. Bueno, pues esa es la historia de Nvidia. Ya platicamos ahorita de algunos de los casos. Y también me gustaría, nada más para cerrar el programa, dar un mensaje sobre la gente que anda un poco asustada sobre el tema de la inteligencia artificial y el impacto en los trabajos y la chingada. Uh-huh. La máquina, güey, la máquina desde la revolución industrial, la máquina reemplazó mucho trabajo manual y automatizable. Uh-huh. Es decir, ya no necesitabas a una persona dándole con el martillo a una línea de producción, ahora tenías una máquina haciéndolo. Pues la máquina sustituyó a cierto grado de operadores. Uh-huh. La inteligencia artificial no viene a reemplazar ese tipo de operadores ni ese tipo de trabajos manuales. Es una realidad. Por primera vez en la historia económica, anótelo, señor productor, anótelo.
Lo anoto.
Por primera vez en la historia económica, no es el trabajo manual el que está amenazado. Es el trabajo analítico.
¿Qué?
Analítico. ¿Me puedes decir por qué, señor productor? Porque porque ya no necesitas a un egresado de MBA para que te estudie un reporte anual de una empresa y te saque pues las conclusiones más relevantes, ¿verdad? Y que con eso te lo cruce con otro reporte económico y la chinga. Ya no, güey.
No.
¿Ya no?
No, me dices, oye, chat, pues analízame esto, ¿no?
O ya no necesitas gente, estudiando a detalle el precio por metro cuadrado y las plusvalías y que te saque el cruce contra otro activo de inversión y te...
No, qué feo.
Mete la información en una máquina.
Sí.
Te la saca la información.
Que yo le iba a decir, pero dije, no, está muy bien. Jimena.
O sea, el trabajo analítico. Y te acuerdas, yo estuve debatiendo aquí con un compadre que vino a mi podcast.
Sí.
Que le dije, a ver, ¿qué tan lejos estamos de los CEOs de inteligencia artificial? No. Y se quedó con cara de la madre. Pues es que, a ver, si un CEO agarra los estados financieros, luego agarra las noticias de Bloomberg, luego agarra el reporte económico del país y luego agarra la revista de las tendencias del mercado. Y con esos cuatro pedazos de información se voltea a ver a su planta y revisa el ERP y con eso toma 5 decisiones al día.
Okay.
Le pregunto yo a usted, señor productor, ¿quién va a poder tomar mejores decisiones sobre eso? La inteligencia artificial, que fácilmente puedes conectar las fuentes de información que te acabo de platicar.
Sí.
O el CEO que anda pensando en que la pareja lo dejó, que se fue a echar unas chelas el día anterior.
Que necesita llevar a la secretaria a celebrar el día de la secretaria.
No seas majadero.
Se sabe.
Me explico, güey.
Sí.
Yo creo que, a ver, está bien, van a empezar a decir, pinche Maurice, que cree que los robots y la chingada. Está bien. El ser humano todavía tiene que tomar decisiones humanas, porque lo más probable, y te acuerdas, platicamos con esta persona, sí, decía, pues es que si esas te vas, el CEO de inteligencia artificial te va a poner, estas son las 5 tareas que tienes que ejecutar el día de hoy. Número 1, correr a 50 personas. 2,
cerrar la planta
y correr a 2,000 personas. 3, que igual y sí, y que si le rascas tantito, igual y la decisión económicamente correcta, güey.
Ajá. Fíjate, hay un episodio de Suits que lo explica Maurice.
¿Eso?
Sí. Le piden a una persona que analice, que tiene que correr a 5 empleados. Ajá. Y dice, analiza según los números, cuadradamente, quiénes se tienen que ir.
Ajá, sí. Entonces, ¿y lo meten en una maquinita o qué?
No, lo hace ella, pero sin ver los nombres.
Ay.
Y sale uno que no quieren correr. Y se pone, de que es el menos eficiente de toda la consultoría de abogados.
Ajá.
Y luego se viene el chido. Ajá. Y le dice, sí, puede ser ineficiente, pero mira a todos los más eficientes, que son los que están sentados alrededor de él. Ajá. ¿Por qué los ayuda a ser eficientes y que sean los mejores? Y la madre. Ya bien romántico el pedo, pero, o sea, según los números, era el que menos aportaba.
Sí, o sea, los números fríos.
Exacto.
Y yo también le platicaba a este compadre y me decía, bueno, ¿y cómo van a ejecutar las decisiones? Pues es que yo creo que en vez de mandar correos...
Ajá.
Tú vas a llegar a la empresa, ¿verdad? Y en la empresa va a haber una pantalla en donde tú vas a poner tu huella y te van a venir las instrucciones, ¿verdad? Oye, pues el CEO hoy quiere que tú hagas A, B, C, D, güey.
Sí.
Dada el análisis que se aventó. O vas a llegar tú a decir, pasa por favor al Departamento de Recursos Humanos con tu pluma azul.
Chale.
Chingado, ya dijo la inteligencia artificial que ya valí madre. Nada, bueno. Nada, yo creo que estamos lejos de eso, pero ¿sabes de qué? Sí creo que estamos muy, pero muy cerca de un copiloto, del CEO, pues un copiloto muy hábil. O sea, ahorita ya los mejores ERPs del mercado ya te arrojan pinches dashboards, con los indicadores del negocio más importantes y tienen a su firma de consultoría y que les están hablando al oído y la chingada, uh-huh. Pues yo sí creo que ahora van a tener un robotcito, uh-huh. ¿verdad? Traducido a una terminal en internet, ¿verdad? O un chat GPT, ¿verdad? A la que, pues, el CEO va a tener una crisis existencial y le va a preguntar, oye, pues, ¿tú crees que la planta en China sigue siendo buena opción? ¿Tú qué opinas, dado los números? Y el robot le va a decir, dado los números, el pendejo no es el negocio, el pendejo eres tú.
No lo dudes. No lo dudes ni tantito. Te conozco varios.
Oye, dado los números, voy a hablar con la junta de accionistas, voy a hablar con la junta de consejo para que te corran a la chingada.
Acabo de enviar el correo a toda la junta de consejo.
No corras a nadie. Es cuestión de días para que te corran a ti.
Nada, pero estudias para que quieres.
Yo, a ver, llámenme muy futurista, lo que sea. Yo no creo que estamos nada lejos de ese rollo, güey.
No, Moris. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí es importante tener un copiloto para todo, Moris.
Sí.
Y más si es frío, si es calculador. Y mejor si lo tienes en una app en tu teléfono, Moris.
¡Ay, gacho!
¡Oh! Esta te la voy a cobrar.
Yeah. Y mejor si se llama Pilot App. Señoras y señores, estamos a la vuelta de la esquina del lanzamiento de nuestra aplicación Pilot App. Si ustedes quieren ser los primeros en recibirla y descargarla, lo único que tienen que hacer es escribir en el buscador Pilot, así, P-A-I-L-O-T, Pilot App, pilotapp.com. Escriban su nombre y su correo y les va a llegar ahí una información para que se preregistren y puedan descargar gratuitamente esta aplicación que próximamente ya va a estar lista. Oye, agárrate.
Qué
wey.
Buen enlace hice ahí para una pro, Moris.
Te la rifaste, ya ni Messi pone esos pases.
No, hombre.
Oye, vámonos a las reacciones, que se acabó el programa.
Vamos allá. ¿Quién la tienes exactamente en este momento, Moris?
Mujer busca esposo millonario.
Una mujer pegó varios letreros en la calle que decían: estoy buscando un esposo millonario, mándame mensaje, junto con un código QR para que la contacten en sus redes sociales los hombres interesados. Hasta pegó letreros en carros de lujo. La gente reaccionó de muchas maneras. Algunos les dio risa, otros miraban incrédulos y algunos hombres se acercaron en persona a hablarle. Más tarde la mujer recibió mensajes en Instagram de hombres interesados en casarse con ella. Los mensajes decían: vi tu anuncio en mi carro, ¿estarás ocupada la siguiente semana? Mis ingresos son de 10 millones de dólares. Tu esposo millonario está aquí, mi amor. ¿Qué tan rico debo ser? ¿Qué opinas de esta chica? ¿Te animarías a buscar un esposo millonario de esta manera?
Oye, a ver.
Para rico, rico yo.
Esta morra, güey, lo único que fue es ser eficiente.
Claro.
Porque yo conozco mucha gente que hace exactamente lo mismo, pero no con la misma eficiencia que esta morra.
Claro.
O sea, esta morra dijo, a ver, ¿qué es lo que quiero?
Un vato millonario.
Quiten el tema, quiten los juicios. ¿Qué quiere esta morra? O sea, ¿qué quiere? Esta morra quiere un novio millonario.
Sí.
Dijo, ok, en lugar de ir a barecitos así y de ver a ver qué reloj trae y a ver con qué auto llega y a ver si le hablo o no y a ver qué botellas piden el antro y la chingada. Dijo, no.
A ver hasta qué número de botella que voy a pedir dice hasta aquí.
Sí, exacto.
Voy a seguir pidiendo hasta que me ponga un alto.
Dice, en lugar de... Dice, nah, hombre, ese proceso de demasiadas fricciones. En lugar de aventarme ese jale, ¿por qué no voy directo? Uh-huh. Vamos a poner pósters con QRs. A ver, le quiero aplaudir a esta morra, independientemente de si estoy de acuerdo o no con lo que está haciendo, pero le quiero aplaudir la eficiencia de saber qué es lo que quiere y de saber conseguirlo, güey. ¿Qué habrá pasado?
Mira, mis ingresos son de 10 millones.
¿Pero de qué? ¿10 millones de qué? ¿De Bolívar? No,
de pesos argentinos.
De pesos colombianos. No, hombre, sí, de pesos argentinos, güey. No, hombre, güey. Oye, aparte esas letras se veían así como que así medio rusas, ucranianas, ¿no? La letra, ¿no? La palabra. Y ella tiene como que cara así de...
Mira, sí, creo que es Rusia, ¿eh?
Es Rusia, ¿va?
Rusa o Ucrania, cualquiera de las dos.
Bueno, pues no, 10 millones de rublos tampoco es tanto.
No, para ricos yo, Moris. Sí. Pero no tengo ni un peso.
No, no sé genial por el dinero, señores y señores.
Claro.
Busquen amor, no billetes. Bien, ahora vamos a la siguiente.
Ya, eso se convirtió en la señorita Laura, por ejemplo.
Hay un servicio de pago en China que te permite salir de un atasco en cualquier momento. Beijing es una de las ciudades más pobladas del mundo, con más de 21 millones de personas y con más de 7 millones y medio de vehículos. Te puedes imaginar la de tráfico que hay. Así que la gente pasa incluso horas al día atrapada en estos atascos. Es por eso que está disponible un servicio que se llama Jambusting. Y es que si estás atrapado en un atasco, puedes pagarle a alguien para que venga a rescatarte. Y funciona así: llegan a tu ubicación en moto, se quedan en tu coche y conducen hasta tu destino mientras tú te subes a la parte trasera de la moto, que aprovecha los espacios entre los coches para llegar al destino más rápido. Todo esto cuesta alrededor de $65 por rescate. Y es que, para que te hagas una idea, el peor atasco de la historia dejó a la gente atrapada en su vehículo durante días. Y créeme que ningún atasco que hayas vivido se puede comparar con el atasco que hubo en China en 2010. En la carretera nacional 110 de China se introdujo un nuevo punto de control que reducía 50 carriles en 20 durante una semana festiva.
No,
esto resultó de 100 kilómetros de largo. De hecho, los conductores como mucho se podían mover 800 metros al día. Según los informes, algunos conductores quedaron atrapados en el atasco durante 5 días antes de que pudieran salir.
No,
la pregunta es, ¿crees que utilizarías este servicio?
A ver, se me hace... A ver, dice Beijing, 20 millones de personas. Pues una Ciudad de México cualquiera, ¿eh?
Sí.
Oye, yo sí me he enfrentado en situaciones en las que... Y más de una. Donde contrataría ese servicio. $65 por sacarte de un atasco cuando tienes que llegar a una junta súper importante y estás metido en el tráfico en la Ciudad de México de las 5 de la tarde. Uh-huh. Por $65. Oye, nada más el único problema es irte en moto, ¿va? Nada más que no te dé miedo ahí la moto.
Ya sé.
Y bueno, y la persona que va a manejar tu auto. Pero se me hace una idea muy, muy ingeniosa. Especialmente otra vez en momentos urgentes.
Claro, de esos de que ya es domingo en la noche y tu novia te está marcando. ¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
Te quiero aquí en la casa.
¿Tú has estado en alguna situación en donde lo contratarías?
Sí, Maurice, varias veces.
A ver.
Varias veces de que, oye, tengo que llegar al aeropuerto. Sobre todo al aeropuerto. ¿Te acuerdas que casi nos matamos?
Baboso, pero ¿qué? ¿Cómo que el aeropuerto, güey? Si las maletas, ¿qué?
No, ah, para el sí, cierto.
No jala. Para el aeropuerto no jala. Jala. No,
hombre, y cargándola. Bueno, también. Es que siempre viajo con mochila, nada más.
Jala para cuando tienes así una junta de más. Una junta que no puedes pegar y que no puedes tomar ni en celular ni.
Morir, todas mis juntas son contigo.
Chingao. No, yo creo que yo sí he estado en algún par, si acaso, así donde digo, chinga, voy bien tarde. Uh-huh. Pero luego también en este tipo de ciudades, luego ya también hasta se entiende, güey.
Claro.
Y ¿sabes qué también? Que creo que han sido mis mayores preocupaciones cuando voy a un programa en vivo.
Sí.
Un programa en vivo, pues, tiene horarios, ¿verdad? Y no uh-huh. puede... Y ahí sí tienes que llegar, ¿no? Las juntas todavía, o sea, las juntas, la gente todavía uh-huh. es bastante flexible.
Es que, bueno, me tomo un cafecito en lo que llegue este güey.
No, y se entiende, dicen, güey, no manches, estás viendo no estás viendo cómo marcha.
Claro.
No estás viendo cómo manifestación.
Pues imagínate que tengo que llegar a pantallazo, pues, en vivo.
Pantallazo.
Y ver, no, pues es en vivo.
Sí, tienes que llegar. A ver, échame la siguiente.
Ahí te va. Moris, la mejor forma de cobrarle un dinero que le debes a alguien, Moris. Que te debe a alguien.
Tenemos que llevar algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes.
¿Qué le puso a la persona? Claro que sí. Claro que sí.
Transferencia exitosa, güey. Oye. Me encantan este tipo de formas de cobrar así medias sordiadonas, uh-huh.
medio jiji jajaja, güey.
Sí.
O sea, que no es un mensaje así de texto duro, puro y duro de, tienes la lana, pues nada más aquí preguntando. O también con memes. También he visto unos memes para cobrar o stickers. Stickers para cobrar también son muy buenos, güey.
A mí me ha mandado ahora, ese es el de Patricio Estrella.
¿Cuál es?
Que se baja los pantalones y dice, cóbrate.
Pero te lo mandan de regreso, güey. Tú sí, estás cobrando, güey.
Sí, yo. ¿Qué onda?
¿Qué onda?
Cóbrame, de que págame. Y me manda mira.
A ver, lo tienes ahí. Qué menso, güey. A ver.
A ver, déjame ver si no sale nada raro. Ok.
¡Cóbrate! ¡Ay, no, güey!
¡Cóbrate!
Güey, qué babosa, güey. Chingao. Jimena, no veas esto.
Yo, ¿qué voy a hacer yo para...?
A ver, vamos a ver el siguiente.
A ver, tenemos...
Llevo 5 años sin carro. 5 años. Ahorita voy a salir. Uber o taxi o no sé. Puedo pedir ahí que un amigo me lleve. ¿Cuál es mi hábito ahorita? No tiene carro. ¿Para qué? Si el mejor negocio del mundo es ir atrás en el asiento de Uber. ¿Haciendo qué? Conectando, vendiendo, respondiendo, amando. ¡Viva WhatsApp! Mejor negocio del mundo, conductor que agarra el volante. Peor negocio del mundo, que tú agarres el volante.
Nah, no necesariamente. No podría hacer yo esa generalización, güey.
Sí, está generalizando, pero...
Yo me mareé un chingo, güey, en la parte de atrás. Tú no.
A veces, depende de quién esté manejando.
Yo en la parte de atrás... ¿Sabes qué? Últimamente en la Ciudad de México lo que me gusta hacer es ir escuchando podcasts. Pero yo no puedo, texteando, güey, no puedo ni de pedo. No puedo hacer nada más en la parte de atrás de un auto más que escuchar. O sea, ni de pedo escribir, ni de pedo usar el celular, nada, güey.
Te mareas rápido.
Sí, de volada. A ver, echa el siguiente.
Ya son todos, Boris.
Ya son todos. Sí. Gente, se acabó el programa. Nos vemos el próximo miércoles completamente en vivo. Vamos a tener llamadas para que ahora sí se ganen sus boletos. Señor productor, les tengo una sorpresa.
¿Qué?
Del próximo miércoles.
¿Qué?
Muy probablemente, nada más lo voy a dejar hasta ahí.
A ver.
Muy probablemente revelemos la estrategia del dedo el próximo miércoles.
¿Qué?
No estoy seguro si se portan bien y tenemos buenas llamadas. Lo revelo al final del programa.
Todos ahorita mismo en Twitter. #Maurice enseña el dedo.
Ándale, nos vemos. Bye, bye.